unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Días a todos y a todas. Qué bueno tenerlos una semana más junto a nosotros para informarnos, para conocer lo que nuestras empresas vienen haciendo por cada uno de los municipios del área de influencia. Mañana es un día muy especial. Mañana homenajeamos a esos seres que complementan el hogar, que lo guían y que apoyan. Nos referimos a los padres. Feliz día, papitos, de Construyendo Futuro. Lo que acabamos de escuchar es Quizás, de Enrique Iglesias. Susi, muy buenos días. Bienvenida a Construyendo Futuro.
Me uno a ese saludo, a esas felicitaciones y también te felicito a ti, mi querido compañero, porque tú también eres papito. Un abrazo muy fuerte desde este programa y a nivel personal aplaudo la labor de los padres que no tuvieron miedo, que asumieron su responsabilidad y que aún con todas las dificultades del mundo han seguido luchando por sus hijos, por su familia. ¡Mil felicitaciones!
Saludamos también a nuestros amigos en las emisoras comunitarias, ya que ellos son nuestro apoyo en sus territorios. Semana tras semana nos prestan sus micrófonos para que ustedes puedan escuchar todo lo que semana a semana les preparamos con mucho cariño.
Hoy es un nuevo fin de semana. Tenemos nuevo presidente, inicio el Mundial, celebramos el Día del Padre y continuamos informándoles sobre la estrategia que Ocensa y Oleoducto de Colombia vienen desarrollando en los municipios del área de influencia para preparar a la comunidad frente a una posible eventualidad de derrame de petróleo.
Ya les hemos contado en estos programas que son muchas las estrategias que se han venido desarrollando en cada uno de los departamentos por donde atraviesan los tubos de nuestras empresas. Y una de esas estrategias está ligada a la comunicación. Claro que todas requieren de este elemento porque de comunicarnos depende el éxito de todos. De la comunicación depende que el conocimiento no se quede en una sola persona, sino que se difunda.
Y por supuesto, esta estrategia no podía quedarse ajena a este elemento. En primera instancia, lo que se hizo fue la articulación entre Biotopo y la Fundación Oleoductos de Colombia. Esta alianza estratégica consistió en desarrollar propuestas radiales encaminadas a la sensibilización de la audiencia, principalmente de las regiones, municipios, veredas y unidades territoriales del área de influencia, donde afortunadamente la Fundación, a través de nosotros, el programa Construyendo Futuro, se ha encargado de crear un formato que permita compartir los contenidos relacionados con la gestión del riesgo, haciendo hincapié en los elementos de esta estrategia: la identificación, prevención y preparación ante el riesgo.
Esperamos estar haciendo la tarea de manera correcta, que ustedes, los que están al otro lado, estén aclarando las dudas y estén obteniendo información sobre el protocolo que se realiza a la hora de un posible derrame de petróleo, que estén conociendo las entidades y los pasos a la hora de actuar.
Para que recuerden lo que hemos venido haciendo, el primer programa radial fue transmitido el 19 de noviembre de 2016, partiendo de un formato formato diferente, en el que se combinó la música colombiana de acuerdo a las regiones y con ello pues se estableció la comunicación a través de un lenguaje muy común, muy fresco, muy coloquial, muy cercano, que favorecía el desarrollo de la propuesta en las comunidades.
El segundo programa es más reciente y fue el inicio de esta serie que estamos desarrollando. Se transmitió el 9 de junio de 2018 y correspondió a una entrevista a la directora del proyecto, quien dio una respuesta exhaustiva a las siguientes preguntas: ¿qué hace Biotopo para Ocensa y ODC? ¿Qué se ha hecho hasta el momento y en dónde? ¿Con qué capacidades instaladas quedan en las comunidades? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
Con esta entrevista logramos que ustedes supieran de la voz más representativa de este proyecto lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Si ustedes recuerdan, Janet Vagarosa, la directora del proyecto, nos contó historia y aspectos de la ejecución de este. Los invitamos a recordar a partes de esta entrevista.
Muy buenos días, saludo muy especial para toda la audiencia en esta mañana.
Janet, ¿qué hace Biotopo para Ocensa y para Oleoducto de Colombia?
Bueno, Biotopo es una empresa de consultoría ambiental y social que viene prestando servicios de acompañamiento, de diseño y de implementación del programa de preparación para respuesta por derrame de petróleo, que más, digamos, comúnmente se denomina concientización pública. Nosotros hemos venido trabajando para Ocensa y ODC desde el año 2012. Inicialmente las compañías quisieron saber cuál era el comportamiento que tenía el programa que venía implementándose hacía 14 años, cómo lo vivía la gente, qué tanto lo recordaba, porque tenía necesidad de hacer un proceso de evaluación y ajuste al mismo para que fuese más efectivo, para que tuviese más recordación, etcétera.
¿Qué se ha hecho hasta el momento y en dónde?
Hasta el momento, en el 2015, donde empezamos, digamos, la primera fase de implementación del programa ya rediseñado, se capacitaron 5.856 personas. Y desde el 2016 hasta la fecha, o sea, 9 de junio del 2018, hemos capacitado 17.419 personas que se encuentran distribuidas en diferentes grupos de edad, y étnicos y de género, 354 unidades territoriales. ¿Qué son las unidades territoriales? Son corregimientos, veredas, resguardos, barrios y otras jurisdicciones administrativas que se encuentran en el área de influencia de los oleoductos. En donde en 47 municipios de 6 departamentos del país, donde están Casanare, Boyacá, Santander, Córdoba, Sucre y Antioquia.
Bueno, ya usted nos acaba de contar que se ha hecho muchísimo y que el cubrimiento ha sido bastante amplio. ¿Qué capacidades instaladas quedan en estas comunidades, Janet?
Ok, esa es una muy buena pregunta. Pues en este momento las comunidades son capaces de identificar un derrame de petróleo y los signos que están implícitos en ese derrame, olor, mal, son capaces de responder de forma adecuada a través de un protocolo que, como te dije, lo que busca en primera instancia es la preservación de la vida. Ellos conocen la línea de emergencia gratuita de las compañías y pueden llamar a esta línea para ser atendidos las 24 horas. En las capacitaciones que hicimos y en los ejercicios de simulacro, hicimos llamadas en línea y directas para que todos pudieran verificar la efectividad de lo que estábamos capacitando. También tienen conocimiento del plan de contingencia y emergencia de las compañías. Son capaces de identificar dentro del municipio cuál es la instancia que los puede atender y ante la cual pueden acudir no solamente para emergencias o para amenazas por derrame de petróleo, sino también para multiamenazas, por inundaciones, por derrumbes, por incendios, etcétera.
Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente?
Efectivamente, las las personas, las comunidades, los docentes, los niños, bueno, todas las personas que asistieron a nuestras capacitaciones, pues estuvieron siempre muy agradecidas, muy complacidas con el trabajo que se desarrolló. Por ejemplo, en el área docente, los docentes tuvieron una capacitación de muchas más número de horas, y con esa capacitación que nosotros dimos, ellos pudieron elaborar sus planes escolares de gestión del riesgo. Aquí vale la pena destacar el valioso apoyo que nos dieron las secretarías de educación departamentales, a través de las cuales llegamos a los docentes para que ellos pudieran asistir a las 22 horas de capacitación que se hicieron en este sentido. A los docentes también se les dejó material didáctico, se les dejaron guías, y a toda la comunidad se le distribuyeron stickers para que lo peguen a la vista en sus casas, en las instituciones, en los colegios, en la alcaldía. En este sticker está la línea nacional gratuita de emergencia, donde ellos pueden llamar, tanto la de Ocensa como la de Oleoductos de Colombia. Les entregamos cartillas, juegos didácticos a las escuelas, los planes veredales de gestión del riesgo impresos con su cartografía social y con la cartografía transferida a cartografía digital. A los consejos municipales les entregamos los directorios de todos los gestores del riesgo comunitario existentes. Entonces, creemos que hubo, digamos, suficiente contento de parte de todos los participantes en estas capacitaciones y formaciones que se hicieron. Una cosa muy importante, a las instituciones educativas, a todas las que participaron, alrededor de 196 instituciones educativas, les entregamos señalética, es decir, material para que dispusieran las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, para que los niños pudieran seguir estas rutas y puntos de encuentro que diseñamos juntamente con ellos. Entonces, todo esto es como el resultado de un programa muy importante que han decidido liderar las compañías en la región como parte de su responsabilidad y del cumplimiento de su licencia ambiental.
Janet, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Construyendo Futuro, por estar aquí compartiendo esta experiencia y toda esta información. Y bueno, esperamos que todas nuestras comunidades apliquen y aprovechen todas las capacitaciones que han recibido y que estén preparados por alguna posible eventualidad. Mil gracias, Janet, y un buen día. Haberles recordado cositas importantes obtenidas con esta entrevista. Pero en materia de comunicaciones, no solo se ha usado este medio para transmitir información. Para la comunidad del Golfo de Morrosquillo, se gestionó el espacio de 10 minutos en una franja horaria importante en la emisora Sensación Estéreo. El 24 de octubre de 2016 a las 2:45 de la tarde se transmitió para hacer la respectiva presentación y contextualización de la implementación del programa en el territorio.
La intervención consistió en presentar a Ocensa y a Biotopo Consultores Ambientales como empresa contratista, con el agradecimiento especial a las gestoras sociales asignadas al territorio por su acompañamiento y contribuciones a las actividades desarrolladas con la comunidad, y el agradecimiento a los diferentes grupos poblacionales intervenidos: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Asociación de Pescadores, Junta de Acción Comunal y Líderes Comunitarios, comunidad en general y docentes, por el interés mostrado.
Durante el espacio concedido se explicó a grandes rasgos la estrategia de implementación, especialmente en lo referido a los municipios que hacen parte del área de influencia por ruta de derrame debido a su cercanía al mar. Se enfatizó además en el estado de avance y en cada una de las actividades desarrolladas, dada su importancia para la preservación de la vida de los pobladores.
Y esto último es importantísimo porque todas las actividades de la estrategia se realizan con prioridad en la preservación de la vida, porque al final eso es lo que interesa a las compañías, que cada uno de los habitantes de los territorios esté bien y ante todos seguros.
Como lo pueden notar, La radio ha sido el instrumento principal de la comunicación de esta estrategia, reconociendo la esencia de esta y su poder comunicacional en diferentes sectores sociales, grupos poblacionales y niveles generacionales. Se decidió realizar la presentación de capsulitas verdes en todo el territorio del área de influencia de los oleoductos. Cada una de las capsulitas, con una duración de 20 segundos aproximadamente, fue presentada en un horario AAA, segmento de tiempo que registra una mayor audiencia, donde se pudo asegurar la eficacia del spot en términos cuantitativos y cualitativos.
El propósito de dichas estrategias fue garantizar la recordación tanto del protocolo de actuación como de las líneas nacionales de emergencia a tener en cuenta durante un evento por derrame de petróleo, lo que a su vez permite el cumplimiento de la normativa nacional en gestión del riesgo, Ley 1523 de 2012, sobre la corresponsabilidad de las comunidades, autoridades públicas y privadas en la gestión del riesgo. Aquí una de las capsulitas.
Capsulitas verdes de Ocensa. En caso de derrame de petróleo, seguir el siguiente protocolo: evitar el contacto directo con las manchas de petróleo o las bolas de alquitrán, suspender toda actividad productiva y recreativa en el mar, apagar toda llama. Comunícate inmediatamente a la línea gratuita de Ocensa, línea de atención nacional, 018-122-225. Ocensa, eficiencia en movimiento.
Esto es parte de lo que han aprendido las personas que han asistido a las capacitaciones que se han realizado a la par con la estrategia de comunicación que se ha venido realizando dentro del programa. Ese protocolo es muy importante y les insistimos tenerlo siempre en cuenta, en especial la línea de emergencia. Que se ha venido realizando en tema de comunicación dentro de esta estrategia, se puede decir que está enmarcado en la comunicación para el desarrollo. Por eso hoy hemos invitado a Laura González. Ella es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y sabe muchísimo de este tema. Laura, muy buenos días, bienvenida a Construyendo Futuro.
Buenos días a todos los oyentes de Construyendo Futuro.
¿En qué consiste la comunicación para el desarrollo?
Bueno, pues la comunicación para el desarrollo es un campo de la comunicación social que enfoca toda su energía y toda su capacidad en promover iniciativas que favorezcan a las comunidades donde hay un propósito de comunicación. Entonces es una manera de abordar proyectos, propuestas comunitarias e incluso propuestas que de manera conjunta hacen las instituciones públicas y privadas con las comunidades para sacar adelante una iniciativa que beneficia a un grupo social particular. Ese sería, pues, como en definitiva, lo que propone la comunicación para el desarrollo.
¿Qué se espera que ocurra en la comunidad con ese tipo de comunicación?
Bueno, este tipo de comunicación lo que intenta es acercar de manera muy amigable y de manera muy comprensible contenidos y temas a la comunidad y a las personas. Porque a veces las comunidades tienen muy claro lo que les pasa y les cuesta mucho explicárselo fácilmente a las instituciones. Por ejemplo, al Estado, a los gobiernos, a las alcaldías. Esas instituciones no son muy hábiles para comprender lo que necesita una comunidad. Y al revés, a veces no es tan fácil que las comunidades entiendan la importancia de una iniciativa o de una propuesta que está promoviendo un gobierno o una institución. Entonces, lo que propone la comunicación es acercar esos contenidos o esos propósitos o esos grandes mensajes a un lenguaje muy fácil de comprender, tanto para un grupo como para el otro, a través de distintos canales, medios, mecanismos de comunicación, porque ya no son solamente los canales tradicionales que conocemos como la radio o como la televisión comunitaria o como el periodismo comunitario que han sido canales tradicionales y muy importantes en la comunicación para el desarrollo, sino también cómo empezar a comprender otros espacios como reuniones, como talleres de co-creación, también como momentos de comunicación para el desarrollo que van acercando esos dos o esos tres o a veces esas cuatro maneras de entender la realidad, esos distintos mundos, esas distintas visiones de la realidad. El gran propósito es acercar lo que no está naturalmente cercano.
¿Qué estrategias comunicativas se usan con mayor frecuencia para trabajar el tema del desarrollo?
Mira, también la incursión de las redes sociales y de la tecnología, pues nos han abierto nuevos campos y nuevas formas de la comunicación para el desarrollo, que incluso no son exclusivas de la comunicación para el desarrollo, pero que también la enriquecen, ¿cierto? Y es, haz de cuenta que tú tienes que acercar un mensaje a un grupo social que no te entiende de la manera en que tú naturalmente lo haces. Y ese es como el reto de la comunicación para el desarrollo. ¿Yo cómo acerco este mensaje? Entonces, creativamente, todos los mecanismos que están en las herramientas participantes participativas del desarrollo, por ejemplo, los diagnósticos rápidos participativos, por ejemplo, la etnografía, que es cuando tú haces trabajo de campo, vas y visitas un espacio donde sucede una realidad, tomas nota, conversas con las personas, todos esos mecanismos de participación comunitaria los tomas en cuenta como el insumo de tu mensaje de comunicación para el desarrollo y los conviertes en mensajes y luego los devuelves a través de esos mismos canales, es decir, encuentros con la comunidad, conversatorios, caminatas informativas, recorridos de divulgación, mapas parlantes, que por ejemplo es una técnica súper bonita porque lo que te ayuda es hacer visualización de una realidad en un mapa que es un dibujito. Entonces tú puedes tener una gran cartelera donde dibujes situaciones o espacios que vive un contexto particular y sobre esa misma visualización pues identificas qué acciones de comunicación pueden favorecerte una transformación en esa realidad. Entonces todo ese tipo de herramientas le pusieron un nombre muy elegante en inglés que se llama Design Thinking, ¿cierto? Pero que son todas esas metodologías de diseño que hemos usado de manera natural siempre en lo comunitario, que son mecanismos de visualizar así facilito en carteleras, con stickers o con papelitos o con fichas, lo que nos pasa frente a una realidad y las acciones que podríamos emprender de manera directa para intervenir sobre esa realidad. Estas son las herramientas que nunca pasarán de moda en la comunicación para el desarrollo y que siempre nos acercarán a visualizar muy rápidamente cómo ayudar a incidir en una realidad.
¿Cómo saber si la comunicación está siendo efectiva?
Buenísimo, que a veces cuando trabajamos en comunicación nos ponemos muy elegantes a pensar que los que tenemos que saber medir el impacto de la comunicación somos los que entregamos los mensajes. Y la gran realidad es que quien mejor nos puede expresar si el mensaje está siendo asertivo y claro es el grupo social al que le destinábamos ese mensaje. Entonces, el foco de medir el impacto de una iniciativa de comunicación para el desarrollo tenemos que ponerlo en mecanismos de retroalimentación desde la comunidad hacia quien está emitiendo los mensajes. ¿Qué tipo de ideas les puedo poner aquí sobre la conversación? Identifiquen cuáles son las 4 o 5 cosas que le significarían a usted que fue exitoso su mensaje. Es decir, identifique cuál es el comportamiento sobre el que usted quiere impactar. Por ejemplo, yo quiero impactar en mi comunidad en que a los niños los vacunemos contra la influenza porque estamos teniendo una situación de influenza y los papás de nuestra región no están muy sensibilizados con la importancia de la vacunación. Entonces, mi reto es promover vacunación en la comunidad. ¿Qué me ayuda a mí a medir eso desde la comunicación? El que es más fácil es el número de niños vacunados, ¿cierto? Ese es pues, el gran indicador de medir si la campaña fue exitosa. Pero en términos de comunicación, es muy importante que tengas acceso o que plantees una sencilla encuesta, según también pues, el tamaño del proyecto, ¿cierto? Pero que plantees una o varias herramientas de retroalimentación donde le preguntes a tus audiencias si el mensaje fue claro, cuando les diste el mensaje, qué fue lo que ellos entendieron. Sí, porque si tú me dices, Laura, tú me entendiste, y tú me contestas, sí, Laura, yo te entendí. Pero la pregunta más chévere no es esa, la pregunta más chévere es, Laura, ¿tú qué me entendiste? Para que esa misma comunidad empiece a parafrasear o ese mismo grupo empiece a explicar con sus palabras qué fue lo que te entendió. Y cuando tú lo escuchas, dices, perfecto, este ya entendió. O dices, lo que él entendió todavía no está tan cerquita a lo que yo le quise explicar y tienes ahí una necesidad de reforzar un mensaje. Entonces, en la academia lo nombramos pues como indicadores de medición de impacto, pero en el trabajo muy del desarrollo, más que llenarnos de esas palabras que realmente terminan haciéndole a uno pensar que todo es muy complicado, lo que tenemos es que ser muy sensibles en comprender cuáles son las 5 cosas que nos van a hacer sentir muy satisfechos del resultado y trabajar en que esas 5 cosas sucedan para esos 5 indicadores, que sería como lo llamamos ya a nivel más académico, al tema de medición de la comunicación.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos compartido esta información que es tan valiosa, por haber aclarado todas estas dudas que podíamos tener y bueno, desearte que tengas un buen día.
No, gracias a ustedes. Además, confío en que gran parte de los oyentes de Construyendo Futuro son más expertos que tú o que yo en comunicación. Lo hacen todos los días con sus comunidades, con sus grupos, de mil maneras. Me gustaría mucho invitarlos a que confíen y a que se empoderen y se sientan muy, muy orgullosos de ese tipo de iniciativas que promueven a nivel territorial, en sus veredas, en sus corregimientos, y más bien que ellos sean también los que nos cuenten ellos todo lo que han aprendido de esas experiencias y a ver si también en Doble Vía seguimos aprendiendo, porque principalmente eso se trata, comunicar, de aprender juntos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto.
Ya lo escucharon. Todo lo que pueda hacer para ayudar al desarrollo es bienvenido. Recuerden que ese siempre ha sido el objetivo de nuestras compañías, llevar el desarrollo a sus comunidades. necesidades.
Continuando con la estrategia comunicacional que Ocensa y Oleoducto de Colombia han venido desarrollando para contarles sobre el programa ejecutado por Biotopo, no solo la radio fue protagonista, la prensa escrita también hizo su aparición con nuestro periódico Huellas, cuya distribución corresponde a las dos jornadas de participación. De esta manera se garantizó la recordación trabajando transversalmente los conceptos de empoderamiento, autocuidado y cuidado comunitario.
El primer artículo fue publicado en la edición número 115 con un artículo titulado La gestión del riesgo, un compromiso de todos. Colombia y el mundo entero se estremecieron desde la distancia por el rigor de la naturaleza, sintetizado en una gran tragedia, específicamente a 630 kilómetros desde Bogotá, con dirección al suroccidente colombiano.
Recordemos un poco de lo que contaba este artículo, Camilo y queridos oyentes. Iniciaba así: se encuentra en el Putumayo, un municipio con más de 454 años de historia, conocido con el nombre de Mocoa, donde un evento natural afectó a 17 barrios. Ocurrido el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de actuación por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo por Desastre. Reconociendo entonces sus limitados esfuerzos y la envergadura del evento, se desarrolló una sala de crisis por parte del Consejo Departamental Gestión del Riesgo por Desastre, que a la luz del día del 1 de abril puso de manifiesto la necesidad de solicitar apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Cada movimiento estuvo ligado al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se construye a partir de la Ley 1523 de 2012.
Por supuesto, esto es solo el comienzo de un interesante y completo artículo donde se exponen los objetivos del Programa de Preparación para Respuesta a Emergencias por Derrame de Petróleo, la estrategia que las empresas Ocensa y Oleoducto de Colombia llevan a cabo en los municipios.
Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al...
Esto que acaban de escuchar se llama Canción a mi hijo, de José Luis Perales. Luego de esta intervención musical para los papitos, obviamente, continuamos con nuestro recorderis por los artículos publicados. El siguiente fue en la edición 116, con el mismo título, pero con otro subtítulo. Ocensa y Oleoducto de Colombia, a través de la empresa Biotopo Consultores, adelanta en 47 municipios del área de influencia acciones de sensibilización y capacitación a las comunidades y autoridades locales en el marco de Programa de Preparación para Respuesta a Emergencias por Derrame de Petróleo.
El artículo comenzaba así:
a través de estrategias pedagógicas innovadoras e inclusivas, las compañías buscan sensibilizar a las diferentes poblaciones y motivar el compromiso y participación de sus habitantes y autoridades en la gestión y prevención del riesgo en todos los espacios de convivencia, incluyendo viviendas, escuelas, centros de salud, etc.
Como lo pudieron notar, este artículo desplegaba las metodologías que se llevan a cabo en cada uno de los talleres que se realizan en los municipios, con el fin de que quien lo leyera tuviera claridad en el objetivo de estos encuentros.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Como lo hemos dicho desde el comienzo, nada de esto, ni este programa sería posible sin el apoyo de quienes nos abren sus espacios dentro de las emisoras comunitarias. Damos los buenos días a Álvaro Chedid, director de Zaragoza Digital Estéreo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde esa región del Bajo Cauca para todos ustedes. Igualmente, riquísimo escucharlos ustedes en esta mañana maravillosa de Construyendo Futuros.
Álvaro, qué rico tenerte por aquí, qué rico tener a los colegas en su espacio radial, en su programa Construyendo Futuro. Álvaro, ahora sí, iniciemos. ¿Por qué una emisora comunitaria decide abrir sus espacios a programas radiales como el nuestro y a todas las estrategias de comunicación que las empresas Ocensa y Oleoducto de Colombia plantean?
Bueno, básicamente las emisoras comunitarias son un canal que se utiliza en este caso con la Fundación Oleoducto de Colombia para llevarle a toda la gente, a todos los oyentes del sector urbano y del sector rural, todas estas actividades y temas que generalmente mantienen bien informada a la comunidad, les advierten, les educan y les mantiene bien informados sobre el diario acontecer. Básicamente es un puente entre la comunidad con la Fundación Oleoducto Colombia, con esta herramienta de la emisora comunitaria Zaragoza Estéreo.
¿Considera usted que este tipo de estrategias de comunicación tienen alguna repercusión en los habitantes del territorio?
Obviamente tiene una repercusión. Ustedes saben que eso, como decían las abuelas, repitiendo se aprende. y repitiendo con jingles, con pautas, con convocatorias, con promociones, obviamente la comunidad tiene es más asequible a este tipo de información.
Álvaro, ¿y en qué beneficia a la comunidad estar informada sobre lo que las empresas realizan en sus territorios?
Bueno, básicamente la Fundación Oleoducto de Colombia en Zaragoza tenía una influencia desde hace décadas en el sector más que todo rural, aunque no dejan de haber pues actividades muy importantes apoyadas a nivel urbano, y las comunidades se benefician porque saben que tienen un aliado, tienen una entidad que siempre ha estado de la mano en el crecimiento y desarrollo de estas comunidades en el Bajo Cauca antioqueño.
¿Considera usted que la comunicación para el desarrollo es una tipología que debiera explotarse más en una emisora de carácter comunitario?
Pues para eso son hechas las emisoras comunitarias, muy diferente a las comerciales. Nosotros en las parrillas de programación de las emisoras comunitarias siempre incluimos cuando las entidades organizadas, en este caso la Fundación o los otros de Colombia, tienen este tipo de eventos, de programas, incluirlo en la parrilla de programación y siempre emitirlo inclusive con repeticiones semanales. Básicamente es la herramienta más grande que tenemos hoy por hoy en estas regiones, la utilización de las emisoras comunitarias con programas que tengan que ver con organizaciones legalmente constituidas y que de alguna u otra manera apoyen el desarrollo de las mismas.
Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber aceptado esta invitación, por habernos regalado unos minutos de tu tiempo, que sabemos es muy apretado con la emisora, pero mil y mil gracias. Y bueno, un abrazo y esperamos tenerte más de seguido por aquí. Que tengas un buen día.
A ustedes muy, muy amables, un abrazo especial.
Caballeros, esta melodía va dedicada para hombres.
Hola,
solo para caballeros. Solo para todos los padres buenos del mundo. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo.
Otro regalito para los papás, esto era Me Refiero a Ti. En el periódico 121 se hizo un artículo haciendo referencia al tema que estamos tratando hoy, titulado La importancia de la comunicación en la gestión del riesgo ante emergencias por derrame de petróleo. El subtítulo, El programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo, es ejecutado por la empresa Biotopo en las áreas de influencia de Oleoducto de Colombia, ODC y Ocensa, con el fin de informar a las comunidades sobre las amenazas, vulnerabilidad, riesgo y medidas de prevención en casos de dispersión del crudo.
Y finalmente está la separata que se publicó dentro de la edición 122 y que dio cuenta del programa con todos sus avances. Se tituló Ejecución del programa Preparación para Respuesta a Emergencias por Derrame de Petróleo. Esto es lo que se ha hecho a nivel de comunicación dentro de este programa. Por supuesto, vienen más publicaciones para que ustedes sigan al tanto de lo que se viene haciendo, así que muy pendientes.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Y seguimos escuchando a nuestros amigos, a los protagonistas en las emisoras comunitarias. Estamos en comunicación con Luis Miguel Bello, director de Sensación Estéreo, en el municipio de Coveñas. Muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días, bueno, excelente.
Luis Miguel, ¿por qué una emisora comunitaria decide abrir sus espacios a programas radiales como el nuestro y a todas las estrategias de comunicación que las empresas Ocensa y Oleoducto de Colombia plantean?
Bueno, de verdad es una buena oportunidad para informarle a toda la gente, a todas las comunidades y a todos los colegas de que se le abre el espacio a este programa, porque es un programa muy, muy importante. Entonces se integra la comunidad con las empresas, y eso hemos venido haciendo durante muchos años. Acá en Sensación Estéreo hemos tenido un vínculo muy cercano a la Fundación Oleoducto de Colombia.
¿Considera usted que este tipo de estrategias de comunicación tienen alguna repercusión en los habitantes del territorio?
De verdad que la gente, pues los oyentes, la emisora acá de Coveñas, han tenido ya, digamos, ese vínculo directo con este programa, porque este programa se ha venido realizando durante muchos años. Pues ha sido, digamos, algo muy importante, y ya la gente acepta el programa a esa hora, incluso a veces cuando el programa, por alguna cosa que se va a la luz, me preguntan por qué no se pasó el programa a la misma hora. Uno tiene explicación para decirle a la gente, porque ya la gente está acostumbrada. Eso es un producto que ya la gente tiene pendiente todos los sábados y con repetición los domingos.
¿Y en qué beneficia a la comunidad estar informada sobre lo que las empresas están realizando en sus territorios?
Bueno, tú sabes de que la empresa Ecopetrol y otros aportantes han tenido un vínculo directo con Coveñas a través de la alcaldía, incluso con las comunidades, ya que, como te dije anteriormente, hemos venido teniendo una relación muy importante con la Fundación de Colombia a través de los contactos con las juntas comunales, con otras organizaciones, y pues ha sido de mucha importancia, digamos, ese vínculo acá con la comunidad de Coveñas.
¿Considera usted que la comunicación para el desarrollo es una tipología que debiera explotarse más en una emisora de carácter comunitario?
Bueno, sí, de verdad que sí. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? El programa Construyendo Futuro de la Fundación Producto de Colombia es un ejemplo a seguir. De verdad que por acá nosotros también damos a las comunidades para que siempre estén escuchando el programa, que también se vinculen, que no únicamente el campesino venga, saludemos al campesino, sino que el campesino venga también acá a la emisora y también, digamos, hable de sus proyectos, incluso las juntas comunales también, que hablen de sus proyectos. Y los he invitado también para que den, digamos, hablen a través de la emisora, pero para también contribuir con el programa de ustedes, que es el programa que escuchamos y que nos vincula a todas las emisoras.
Luis Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos regalado este espacio para hablar con nuestros oyentes, y qué rico tener a nuestros colegas aquí con nosotros en este medio que es de ustedes. Luis Miguel, que tengas un buen día.
Gracias a ti, también a todos los colegas y a todos los oyentes de Sensación Estéreo y a todos los colegas de todas las emisoras que emiten este programa Construyendo Futuro.
Ya lo escucharon, son muchas las estrategias que nuestras empresas usan para que ustedes estén enterados de todo lo que hacen para ustedes.
Bueno, llegó el momento de cocinar en Construyendo Futuro. Aquí ya tengo todo listo, ya me puse el delantal, tengo todos los materiales, los instrumentos, los ingredientes, todo para empezar a hacer platos deliciosos y ojalá para deleitar a estos padres en este fin de semana que los estamos festejando o homenajeando. Así que pilas, mamitas, pilas, hijitos, todos ahí tomen nota que les puede ser útil. Vamos a hacer un sancocho bonguero. Este plato es de Casanare, así que pues presten atención y tomen nota de los ingredientes: 14 tazas de agua, 2 libras de hueso carnudo de res, 4 plátanos topochos verdes, pelados y partidos, 1 libra de auyama pelada y picada, 1 cuarto de taza de harina de maíz disuelta en agua, 1 cuarto de taza de arroz, media libra de papas o batatas peladas y picadas, 250 gramos de ñame pelado y picado, 4 tallos de cebolla larga, 2 cucharadas de cilantro cimarrón picadito y media cucharada de onoto o achiote, más conocido para todos. ¿Cómo vamos a preparar este delicioso sancocho bonguero? Vamos a poner primero los huesos y la cebolla a cocinar en el agua por 45 minutos. Luego vamos a sacar las cebollas y vamos a agregar los plátanos, el ñame, y vamos a dejar hervir por 20 minutos más. Es decir, que aquí ya llevamos 1 hora y 5 minutos de preparación. Luego vamos a agregar las papas o batatas, la auyama, la harina que ya estaba disuelta, recuérdenlo, el arroz, el achiote, la sal, pimienta si quieren, y vamos a tapar la olla. Allá, en ese momento, vamos a bajarle el fuego a nuestro fogón y lo vamos a poner en fuego medio. Y vamos a dejar ahí esto que se cocine otros 20 minutos. Es decir, que ya vamos en 1 hora 25, 1 hora y media más o menos de preparación. Pero allí ya está listo. Ya está listo ese sancocho para compartirlo, para degustarlo y para, por supuesto, que lo tengan allí con toda la familia y festejen a los que se pueda. Y si no, inviten a los amigos a comer un plato delicioso. ¿Con qué lo podemos servir? Pues con el cilantro que teníamos picado. Sobre cada porción lo podemos rociar. Obviamente, allí hay que saber a quién le gusta el cilantro. Y lista, lista la sopita, listo el sancocho. Espero que lo disfruten, que les haya quedado delicioso, que les quede delicioso como a mí. Y bueno, un abracito y buen provecho.
No podemos despedirnos sin pedirles que se comuniquen con nosotros a través de los medios que hemos creado para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage de la Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la Fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta misión 565. Por hoy hoy terminamos. Agradecemos a Oleoducto de Colombia, sea ODC, a Ocensa y por supuesto a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro cada semana. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.